Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que trata sobre el libro del Apocalipsis, el capítulo 12. Y en este mensaje empieza hablando Ángela, que le pregunta a hermano José: hermano José, ¿puedes hacer un estudio, un resumen del Apocalipsis capítulo 12? Porque hay hermanos que están estudiando todo el libro de Apocalipsis, versículo tras versículo. Y hemos ya llegado al capítulo 11, pero debemos seguir adelante, continuar. Y por eso te quería pedir si podías hacer un estudio de este capítulo que sigue, capítulo 12. Las cosas más importantes del capítulo 12 de Apocalipsis. Y hermano José dice que hasta ahora ya han explicado los primeros 11 capítulos. Y dice hermano José: abran la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis, que haremos un estudio de este capítulo profético. Puedes abrirlo tú, Ángela, y lee el primer versículo, dice hermano José. Vamos a las raíces, ¿está bien, hermanos? Dice hermano José. Sugiero que tomen papel y lápiz para tomar apuntes, porque el objetivo no es de nosotros convertirnos en ovejas gordas llenas de conocimiento, sino nutrir a las ovejas que no tienen este conocimiento. Jesús le dijo 3 veces a Pedro: me amas, nutre mis ovejas. 3 veces se lo repitió. Y creo que es la única vez que Jesús repitió una cosa 3 veces, porque ahí no hay nada de más importante. Así que por favor, hermanos, salir de los cementerios religiosos, donde se predica siempre lo mismo a las mismas ovejas gordas que ya han escuchado el mismo mensaje, y que estas ovejas ya nada más están ahí adormecidas y que pelean entre ustedes. Vayan a buscar a los perdidos, a aquellos que no creen. ¿Está bien? Amén, dice Ángela. Es inútil estar nosotros tratando de perfeccionarnos para convertirnos en supersantos. Vayamos a buscar uno que ni siquiera es salvo. ¿Está bien?, dice hermano José. Vayan con su pastor y díganle: cerremos el edificio religioso y vayamos por las calles como Jesús. Aleluya. Amén, dice Ángela. Muy bien, dice hermano José. Así que papel y lápiz, como quiera esto va a ser grabado. Así que cualquier cosa que se les vaya lo pueden volver a repetir al escuchar este mensaje. Entonces, Apocalipsis 12:1, dice hermano José. Apocalipsis 12:1 lo lee Ángela y dice: apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Ok, dice hermano José, así que esta de aquí, ¿quién es esta mujer? Y Ángela responde: unos dicen que es Israel, otros dicen que es María, madre de Jesús, y así diciendo. Y dice hermano José que esta mujer representa muchas cosas. Dice, vamos adelante. Dice, mira, léeme Apocalipsis 21:12. Y Ángela lee esta escritura que dice así: tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Y dice también versículo 14 del mismo capítulo. Y lo lee Ángela que dice: la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aleluya, dice hermano José. Y Ángela pregunta: ¿cuál ciudad? Y dice hermano José que en el mismo capítulo te da el nombre de la ciudad. Lo dice en el versículo 1 y 2. Y Ángela nos lee estas escrituras, Apocalipsis 21, versículos 1 y 2. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Ok, dice hermano José, así que esta es la ciudad, es la nueva Jerusalén que baja del cielo, que es la esposa, o sea, el lugar donde la esposa vivirá. Esta ciudad sería lo que dice y de lo cual habla en Mateo 25, la cámara nupcial donde las vírgenes sin óleo no entran. Entran solo las vírgenes con el óleo. Entonces baja como una esposa y Dios vivirá allí. Es ahí donde digamos que es el punto del universo, porque el universo no solamente es la Tierra, los planetas y esta galaxia que conocemos. Hay millones y millones de galaxias solamente en este universo. Después está el reino de Dios. Dios va a manejar el universo desde allí. He allí que está el tabernáculo de Dios, y Dios vivirá con ellos. ¿Entiendes? Entonces mira, Apocalipsis 3:21 es como un trono gigantesco, ¿entiendes? Donde Dios, que es espíritu, desde allí controla todo su reino. Dios Padre y el Cordero y su esposa. Apocalipsis 3:21, dice Ángela. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Ok, dice hermano José, así que como puedes ver, aquellos que vencen se convierten en la esposa de Cristo. Mientras la salvación es gratis y tú no puedes hacer nada para merecértela, porque es gracias al sacrificio de Jesús que eres salvo, puedes incluso ser un cristiano que duerme día y noche y no haces nada por Cristo, te puedes incluso avergonzar de Cristo. Y aún así la salvación es gratis. Pero para convertirse en esposa, cuidado, calma. Debes despertarte un poco. Debes seguir el ejemplo de Jesús, de los discípulos. Dar la vida por Jesús. Y no adorar el dinero, el trabajo, la casa, la familia, la esposa, el marido, etc. Muchas de estas cosas las da Dios, especialmente la familia. Pero estas tienen que venir después, no primero que Dios. Fue Dios que le dio Isaac a Abraham, pero Abraham lo tuvo que poner en el altar. Fue Dios que le dio a Jesús la vida, pero tuvo que dejar que muriera en una cruz. ¿Me sigues?, le dice hermano José a Ángela, y Ángela responde que sí. Y dice hermano José, Dios dio a María un hijo, Jesús, pero permitió que fuera crucificado. María no se rebeló contra Dios. Sí, dice Ángela, pero regresando a Apocalipsis 12:1, donde había una mujer revestida de por el sol, con la luna. ¿Quién es esta mujer?, pregunta Ángela. Y dice hermano José, es aquí donde quería llegar a este punto. Esta mujer revestida por el sol, que tiene la luna bajo los pies y una corona con 12 estrellas. Hay algunos que dicen que es Israel. ¿Qué es Israel? ¿Quién dice que son los 12 apóstoles? Ahora, leímos Apocalipsis 21:12, que en las 12 puertas había escrito 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Y en el versículo 14, siempre de Apocalipsis 21, habla de los 12 fundamentos, que son los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Entonces las puertas representan el modo de entrar dentro de la ciudad. O sea, las 12 tribus de Israel, las 12 tribus que inicialmente recibieron la promesa en Abraham, a través de Abraham. Entonces, para entrar, para ser la esposa de Cristo, debes entrar a través de las tribus de Israel, porque ellos recibieron las primeras promesas. Pero digamos que una ciudad que no tiene fundamento no puede existir. El fundamento es muy importante, dice hermano José, para una ciudad, ¿o no? Sí, dice Ángela. Lo debes poner sobre una roca, porque si lo pones sobre la arena, no se va a mantener en pie, se va a hundir. Entonces, pregunta Ángela. Entonces, dice hermano José, el fundamento son los discípulos de la predicación del Evangelio. Así que la Nueva Jerusalén está llena de esposa de Cristo, llena de salvados. ¿Y cómo es que vienen salvados? Vienen salvados por la predicación de los 12 discípulos y de aquellos que siguieron a los apóstoles, que somos nosotros. Como podemos verlo, lee de nuevo el versículo 14. Apocalipsis 21, pregunta Ángela. Sí, dice hermano José. Y dice así esta escritura: la muralla de la ciudad tiene 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, dice hermano José, los 12 apóstoles representan todos los cristianos fieles que siguen el ejemplo de los apóstoles. Porque obviamente los 12 apóstoles solos no podían hacerlo, murieron todos. Se necesitó que la iglesia fiel, la descendencia de los apóstoles, la descendencia espiritual, Cristo, los apóstoles y la descendencia, la primera iglesia que venció a Roma y después la última iglesia que somos nosotros. A través de las eras, los apóstoles han continuado. Ya no eran más 12, sino eran muchos más. Así que estos son los cimientos de la esposa de Cristo. aquellos de nosotros que predican el Evangelio. ¿Estamos? Sí, amén, dice Ángela. Representado simbólicamente por los 12 apóstoles, dice hermano José. ¿Está bien? Sí, dice Ángela. Sigamos adelante entonces, dice hermano José. Como que sea, ¿quién es esta mujer? Dice hermano José. Prefiero esperar un poco y más adelante quiero explicarlo cuando lleguemos al versículo 6. ¿Está bien? Entonces, versículo 3. Apocalipsis 12, pregunta Ángela. Sí, dice hermano José. Y cuando lleguemos al versículo 6, explico mejor quién es la mujer. Apocalipsis 12, 3, dice Ángela. Y dice así. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Y dice hermano José, ya hemos explicado esto. Esto se explica también con un paralelo profético de Apocalipsis 12, 3. Está también en Apocalipsis 17, que habla de estas 7 cabezas. ¿Lo explicamos también esto velozmente? Ok, dice Ángela. Dice, entonces ve Apocalipsis 17, para que así los hermanos entiendan mejor. Entonces el dragón rojo tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice hermano José, lee Apocalipsis 17, 3. Y Ángela lee la escritura que dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemos contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice Ángela, ¿es la misma bestia? Es la misma bestia, dice hermano José. Solo que en el capítulo 12 lo llama dragón. Aquí lo llama bestia, porque aquí viene intercambiado, interpretado, sea como diablo, diablo, dragón o bestia anticristo. Así que es intercambiado, ¿sí? Sí, dice Ángela. Esto lo vemos también en otros capítulos proféticos sobre el sujeto que estamos hablando. Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13. Así que los capítulos del tiempo del fin, de la bestia y el anticristo, son Apocalipsis 11, 12 y 13 y 17. Son 4 capítulos en paralelo que hablan del mismo tiempo, más o menos. ¿Estamos? Sí, dice Ángela. Así que aquí vemos esta bestia de color escarlata. ¿Qué es escarlata? Escarlata es un rojo con un negro agregado, dice hermano José. Así que este color en la Biblia no es nada casual. Cuando aquí dice rojo escarlata, ¿por qué? Rojo a través es el color político a través del cual el diablo ha controlado el mundo. Como se puede ver hoy, la mayor parte del mundo es comunista. China, por ejemplo. O socialista, Rusia. Europa, la mayoranza son socialistas. Sudamérica también, la mayoranza son socialistas, la mayoría. Los estadounidenses son capitalistas, pero el socialismo del anticristo está entrando también en Estados Unidos, que se están socializando siempre cada vez más con el nuevo orden mundial. Pusieron una marioneta que se llama Obama y está guiando a Estados Unidos hacia el socialismo. ¿Entiendes? Quieren bajar el dólar, quieren bajar todo, quieren que Estados Unidos venga invadido por los sudamericanos, así como Europa es invadido por los islámicos, porque el diablo quiere quitarle la soberanía a todas las naciones, porque es el único modo de construir un nuevo orden mundial. Y dice Ángela, entonces el color escarlata del dragón rojo en Apocalipsis 12 y la bestia de color escarlata en Apocalipsis 17 es el color de la política a través del cual, dice hermano José, el diablo está conquistando el mundo, a través del cual el diablo reinará el mundo con el anticristo. ¿El color de la política quiere decir el comunismo? Pregunta Ángela. Dice hermano José, será un socialismo, pero escarlata, o sea que será peor que el comunismo. Será una especie de fascismo, nazismo, comunismo, todo mezclado, dice hermano José, con un líder mundial arriba, que será el anticristo, el diablo encarnado. Una dictadura, dice Ángela. Una dictadura, dice hermano José. Dice hermano José, vamos rápido porque si no aquí nunca acabamos. Así que esto lo dice el versículo 3, ¿ok? Vamos a las 7 cabezas. Aquí vemos que el dragón, la bestia. ¿Quién es el dragón? Ve Apocalipsis 12, 9. Y Ángela nos lee Apocalipsis 12, 9, que dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y dice hermano José, ahora vamos a Apocalipsis 13, el primer versículo. Y lo lee Ángela y dice, Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tiene 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Así que como te dije, es un paralelo, ¿no? Dice hermano José. Así que subía del mar. ¿Qué cosas son las aguas del mar? Esto lo dice en Apocalipsis 17:15, donde el dragón, la bestia, está. ¿Dónde está escrito que está en las aguas? Pregunta Ángela. Hermano José dice, lo leíste ahorita. Apocalipsis 13:1. Y Ángela dice, entonces vi que del mar subía una bestia. ¿Estas aguas? Sí, dice hermano José. Entonces, ahora Apocalipsis 17:15, ¿verdad? Sí, dice hermano José. Y Ángela nos lee Apocalipsis 17:15, que dice, además, el ángel me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la prostituta son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ok, dice hermano José. Dice Ángela, hemos descubierto que esta bestia escarlata, roja, es el diablo. Lo leímos en Apocalipsis 12:9. Dice hermano José, tengo un paralelo aquí en Apocalipsis 17:1. ¿Qué era esta la escritura que buscaba? Dice hermano José. Y nos la lee Ángela, Apocalipsis 17:1, que dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Ok, dice hermano José, la prostituta está sentada sobre el dragón, que es el diablo. La prostituta sería el espíritu del materialismo, que muchos protestantes interpretan que esta es la iglesia católica. Esta no es la iglesia católica, dice hermano José. Este es el espíritu del materialismo mundial, que se ha ido moviendo de nación en nación, de imperio a imperio. A veces ha estado incluso dentro de ciertas religiones. Y ahora se ha movido a Estados Unidos, que es el centro financiero, bancario, mundial. Antes era Londres, pero ahora se ha movido a Estados Unidos, exactamente a Nueva York, que se encuentra en Estados Unidos. Así que el espíritu del materialismo de la adoración mundial se ha movido a Estados Unidos. Así que por esto es Babilonia, Apocalipsis 17. Ahora vamos velozmente a las 7 cabezas. Sí, las 7 cabezas y los 10 cuernos, dice Ángela. Léelo en Apocalipsis 17:9, dice hermano José. Que dice así, en esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas, sobre las que están sobre las que está sentada esa mujer. Repito, en esto consiste el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. Versículo 10. También son 7 reyes. 5 han caído. 1 está gobernando. El otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. Y dice hermano José, también el versículo 11. La bestia que antes era, pero ya no es, es el 8º rey. Está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Ok, dice hermano José, versículo 12 también. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han comenzado a reinar, pero que por 1 hora recibirán autoridad como reyes, junto con la bestia. Ok, ahora interpretación, dice hermano José. Lee el versículo 7, le pide hermano José a Ángela. Y nos lee Ángela el versículo 7, siempre de Apocalipsis 17. Y dice, entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos en la que va montada. Ok, dice hermano José, aquí en las interpretaciones se pierden. Cada quien la interpreta a su modo. Pero como puedes ver, todas las interpretaciones contradictorias que andan circulando por ahí no tienen fundamento bíblico. Lo puedes entender que es una muy diferente a la otra. Así que el modo de interpretar es siempre escritura con escritura. No escrituras con opiniones o con denominaciones, dice hermano José. ¿Está bien? Entonces, ahora vayamos al versículo, o sea, ya leíste el versículo del 9 en adelante, que son 7 cabezas, 7 montes y 7 reyes. Aquí muchos interpretan que esta es la iglesia católica, porque está en Roma y Roma está en 7 colinas. Esto no es posible, ¿por qué? Dice hermano José. Porque dice que, dice 5 han caído, versículo 10. Apocalipsis 17:10. Uno es y el otro todavía no ha venido, y cuando vendrá tendrá que durar poco. ¿Está bien? Así que no puede ser Roma porque, mientras es cierto que Roma ha tenido 7 reyes, es verdad, pero el hecho es que estos 7 reyes, si tú lees la historia de Roma, reinaron antes del 500 después de Cristo y terminaron más o menos en el 500 después de Cristo. Así que 500 años antes, de hecho 600 años antes, 600, que esta profecía fuera dada, porque fue dada en el 96 después de Cristo por el apóstol Juan, Apocalipsis, digamos que no había reyes en Roma, porque dice acá, son 7 cabezas sobre 7 montes, sobre 7 reyes. Después dice, 5 han caído, uno es y el otro todavía no ha venido. Entonces en el 96 después de Cristo, el apóstol Juan, el séptimo rey no ha venido. No podía decir eso, porque el séptimo rey vino 600 años antes. Así, ya que esto, ya con esto cae eso que dicen. Después dice, son 7 montes, 5 ya cayeron, uno es y el otro todavía no ha venido. Lo repite. Y dice Ángela, dice, ¿no pueden ser los reyes del Imperio Romano? No, dice hermano José, no pueden ser los reyes del Imperio Romano, porque acabaron 600 años antes. Y dice Ángela, ¿y los otros que estaban durante la vida de Juan? Y hermano José dice que eran emperadores, o venían directamente del Senado, o alguna dictadura del emperador. Los 7 reyes de Roma acabaron en el 500 después de Cristo. Después dice, está sobre 7 montes. Y si como Roma está sobre 7 montes, he aquí que los protestantes llegan y dicen, sin duda es el Vaticano. Y el hecho es que estas religiones se combaten siempre, se descargan todo su odio el uno contra el otro. Y en cambio debemos ver la Biblia, ¿qué es lo que dice? No dice que es Roma. ¿Por qué? Porque son 7 montes. Roma está sobre 7 montes. Sí, pero dice que 5 ya cayeron. El otro todavía no ha venido. Y cuando vendrá, tendrá que durar poco. 5 ya cayeron, uno es y el otro no ha venido. ¿Podemos acaso imaginar en Roma que hubo un tiempo donde 5 colinas cayeron y la otra tendría que llegar con el paracaídas? No, 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 dice Ángela. Y dice hermano José, así que estas interpretaciones religiosas están equivocadas, no, no, no. Y pregunta Ángela, ¿qué son las 7 cabezas de la bestia? Y hermano José responde, ¿la bestia quién es? El diablo. Entonces, ¿la cabeza qué hace en el cuerpo? Conduce, responde Ángela. Es el jefe, dice hermano José. ¿Obvio? Así que el diablo controla el mundo. ¿Quién es el dios de este mundo? 2 Corintios 4:4. El dios de este mundo es el diablo, dice hermano José. Y entonces, ¿el diablo qué es lo que usa para reinar en el mundo? La cabeza, ¿no? Pero aquí tiene 7. Contemos los imperios mundiales a través del cual el diablo ha reinado y reina en el mundo. ¿Imperios mundiales?, pregunta Ángela. Mundiales, dice hermano José. Durante toda la historia. ¿El primero cuál fue? Moisés y los 10 mandamientos. El diablo usó a Egipto. Después de Egipto, ¿quién fue el que tomó poder en el mundo? Asiria. Y después de Asiria, ¿qué fue lo que vino? Babilonia. Y después de Babilonia vino la Medio Persia. Y después de eso vino Grecia. Y ya con esos, ¿cuántos van? 5, dice Ángela. Y entonces, en el 96 después de Cristo, cuando esta profecía fue dada, ¿cuántos imperios ya habían caído? 5, dice Ángela. 5 ya pasaron. Y pregunta hermano José, ¿cuántos imperios funcionaban al momento que dieron esta profecía? Durante Juan, pregunta Ángela. Sí, dice hermano José. El imperio romano, dice Ángela. 1, dice hermano José. 1 es. ¿Y cuántos imperios van a seguir después de Roma, según la Biblia, antes del rapto? 1, dice Ángela, que todavía no ha venido. Exacto, dice hermano José, el famoso reino del anticristo, de Apocalipsis 13, que reinará el mundo. Después de eso viene el rapto y punto. Ya no hay más reinos ni imperios. Ahora, es cierto que ha habido muchos y muchos y muchos imperios en el mundo. Sí, dice Ángela, el francés, el inglés. Y dice hermano José, pero no eran imperios mundiales, eran imperios regionales. El imperio británico nunca ha controlado Francia. El imperio napoleónico nunca controló a Inglaterra. El imperio húngaro nunca controló a Rusia. Y Rusia nunca ha controlado a Estados Unidos. ¿Estamos hasta aquí? Son todos imperios locales. Pero imperios mundiales han pasado 6, dice hermano José, comprendido Roma. Y estamos viviendo después de 2000 años, dice hermano José, los últimos días del imperio romano, que Roma todavía reina en el mundo, a través de las naciones que Roma conquistó, culturizó, Alemania, Francia y España, y después Estados Unidos, que es una proyección de Europa. Y después el imperio romano se convirtió en el sagrado imperio romano, que así le pusieron, que así es por la iglesia católica, y ese está todavía reinando. Porque la iglesia católica es una iglesia muy política. Siempre se ha mezclado con la política del mundo. Así que estas son las 7 cabezas, ¿ok? Y después los 10 cuernos, pregunta Ángela. Y hermano José dice, los 10 cuernos son, como dice en Daniel capítulo 7, Roma viene representada por la cuarta bestia. Daniel capítulo 7, la bestia que representa a Roma en Daniel 7, tiene 10 cuernos. El imperio romano, dice Ángela. Y hermano José dice, Daniel 7, versículos 24 y 25, dice, 10 cuernos son 10 reyes. Sí, dice Ángela, también en Apocalipsis 17, 12, dice que los 10 cuernos son 10 reyes. Exacto, dice hermano José, versículo 12, que todavía no han recibido reino. Así que la bestia con 7 cabezas, Dios mostraba a Juan los 5 imperios pasados, las 5 cabezas caídas. La cabeza que soportaba los 10 cuernos y la cabeza que todavía no había venido, pero estaba ya profética. Así que los 10 cuernos, ¿entiendes lo que dice aquí? Lee el versículo 13, Apocalipsis 17, 13. Y Ángela nos lee esta escritura que dice, estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder y autoridad a disposición de la bestia. 14 también dice hermano José. Pero primero pregunta Ángela, ¿estos son los 10 reyes, los 10 cuernos? Sí, dice hermano José. Y ahora sigue el versículo 14 de Apocalipsis 17, que dice, le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él, con sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Y dice hermano José, aquí habla de la batalla de Armagedón, que Jesús destruye al anticristo junto con su esposa que lo sigue. Esto es en Apocalipsis 19:11. Entonces, ¿hemos concluido? ¿Todo claro? Pregunta hermano José. Y Ángela dice, entonces en Apocalipsis 17:12, los 10 cuernos son 10 reyes, que darán su poder al anticristo. Y dice hermano José, y entonces el anticristo tomará el mundo. Y Ángela dice, y estos van a combatir contra Jesús en Armagedón, ¿verdad? Exacto, dice hermano José. Y hermano José dice, mírale el versículo 12. Y ese versículo 12 de Apocalipsis 17 dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que todavía no han comenzado a reinar, pero porque por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. ¿Y esta será la 7ª cabeza? Pregunta Ángela. Y dice hermano José, la 7ª cabeza que reinarán por una hora, así es. El último imperio mundial, dice Ángela. Y dice hermano José, el último imperio mundial será por una hora simbólica. Para saber cuánto dura esta hora, si cómo van a reinar con la bestia, tenemos que ver cuánto tiempo reina la bestia. Apocalipsis 13:5 nos dice esto. Y Ángela nos lee esta escritura que dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses, dice hermano José, ¿me sigues? Que sería el mismo espacio de tiempo que vemos en las profecías del profeta Daniel, que dice 3 años y medio, que son 42 meses. Entonces, dice Ángela, la última cabeza, el último imperio, que es el reino mundial del anticristo, ¿durará 42 meses? Exacto, dice hermano José. Así que esa hora, que es simbólico, son 42 meses. Yo regresaría a Daniel 12. Dice Ángela, estamos en el versículo 3. Ya hemos explicado qué es el dragón rojo, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Exacto, dice hermano José. Tratemos de movernos veloz, dice hermano José. Dice Ángela, vamos al versículo 4. Y Ángela nos lee Apocalipsis 12:4, que dice, con la cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y aquí dice hermano José, el dragón arrastra, mira, las estrellas en la Biblia se refiere a los ángeles, indica a los ángeles. Y aquí vemos el dragón, el diablo que arrastra con la cola. Dice Ángela, ¿por qué con la cola? Y hermano José le dice, mira, tú salta al versículo 7. Y Ángela nos lee esa escritura que dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente. Y también versículo 8 y 9 que dice, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y dice hermano José, los arrastra con la cola. Estos son los ángeles rebeldes, llamados demonios ahora, que Satanás sedució, engañó y arrastró con ellos, así como con Adán y Eva, y se los llevará al infierno. ¿Me sigues? Bien, ahora regresemos al donde estábamos, al versículo 4. Así que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, dice hermano José. Dice, ¿ya acabaste el 4? Y Ángela dice, no, no. Y Ángela termina de leer el versículo 4 que dice, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Quién es esta mujer? Pregunta hermano José. Leamos el versículo 5 y dice, ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Aleluya, dice hermano José. ¿Quién es este que va a gobernar las naciones? Es Jesús, dice Ángela. Y cuando dice que es raptado se refiere a la ascensión de Jesús al cielo cuando después de que resucitó fue con Dios. Y Ángela dice, es por esto que dicen que la mujer es María la mujer, porque ella fue la que dio luz a Jesús. Y hermano José, y tienen razón, pero calma. ¿Quién fue el que dio luz a Jesús? María, dice Ángela. Y dice hermano José, pero esto no es todo, versículo 6. Y Ángela nos lee esta escritura y dice, y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la sustentaran durante 1260 días. ¡Ah! Dice hermano José, cuidado. Aquí hacemos un salto. De María que da luz a Jesús, esta mujer se convierte, una mujer que está escapando, que huye por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? Son exactamente 3 años y medio, dice hermano José, o 42 meses, que es el periodo durante el anticristo que reina en el mundo, es lo que dura su reino. Es el último imperio mundial, dice Ángela, que leímos en Apocalipsis 13, dice Ángela. Exacto, dice hermano José, es el espacio de tiempo en el cual el anticristo reina en el mundo. De hecho, un paralelo de esto lo podemos leer más adelante, versículo 14, pero lo leemos cuando lleguemos allí. Así que esta mujer, ¿quién es? Dice hermano José, es una mujer que da luz a Jesús. Y entonces, ¿quién fue quien dio luz a Jesús? María, dice Ángela. María, dice hermano José también. Pero después dice que huye en el desierto por 3 años y medio. Y esto lo explicaremos más adelante también esto. Ok, dice Ángela. Y hermano José dice, versículo 7. Y Ángela lee este versículo que dice, se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Hermano José dice, cuidado, contrariamente a lo que muchos piensan, el diablo aún no está en el infierno, está en el cielo, porque esto todavía no ha pasado. Dice Ángela, lo sé que ya hablamos de esto, pero ¿cómo es posible que el diablo esté en el cielo donde Dios está? Jesús está en el cielo, los ángeles, el paraíso, dice Ángela. Un momento, dice hermano José, calma. Dice hermano José, en una ciudad hay una estación de policía, así como donde nosotros vivimos. Tenemos una protección increíble, dice hermano José. Y sigue diciendo, en una ciudad hay una estación de policía, hay escuelas, está el municipio y hay una cárcel. El hecho de que haya delincuentes en esta ciudad, aquí no hay prisiones donde estamos nosotros cerca, pero en la ciudad sí. Vivimos en la misma ciudad y hay un municipio, hay una escuela, etc. Así que en la ciudad donde tú vives hay criminales, asesinos, pero están encarcelados. Así que el diablo está en el cielo, pero encarcelado en una zona bien restringida. Tiene un espacio limitado. No puede ir a donde Dios no quiera que vaya. Y dice Ángela, ¿no es entonces personajes como Abraham, Moisés, No están en el mismo lugar donde está el diablo, ¿verdad? Absolutamente no, dice hermano José. No es el mismo paraíso, dice Ángela. No, claro que no, dice hermano José. Y le pide hermano José a Ángela que termine de leer el versículo 8, donde dice, pero no vencieron y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. ¿Entiendes?, dice hermano José. Y Ángela pregunta, ¿cuándo sucede esto? Y dice hermano José, en un momento más vamos a ver. Y le pide que lea el versículo 9 y 10 de Apocalipsis 12. Y dicen así, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Amén, dice hermano José. Y también nos lee el versículo 11, Ángela, que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. En otras palabras, no adoraban su vida, no adoraban el mundo, sino más bien que expusieron su vida a la muerte por dar testimonio de Jesús. Y pregunta hermano José, hermanos, ¿quieren tener poder sobre el diablo? ¿Quieren poder sobre las enfermedades? Sí, amén, dice Ángela. ¿Quieren fuerza para hacer milagros? Dice hermano José. ¿Quieren ser la esposa de Cristo? ¿Quieren tener más poder que todos los demonios juntos? Sí, amén, dice Ángela. Lo pueden hacer porque tienen a Jesús en su corazón, dice hermano José. Tienen que tomar la decisión de amar a Jesús más que su propia vida. Tenemos que decidir de vivir y morir por Jesús. Porque uno de estos días el diablo podría matarnos, así como lo hizo con Jesús, con todos los discípulos. Esto puede pasar y tenemos que estar en grado de hacerle frente a la muerte con la cara en alto. De decir, tengo a Jesús, voy al cielo, tú diablo vete al infierno. Está bien, dice hermano José. Así que el poder para vencer al diablo consiste en estar dispuestos a morir por Jesús. Y si estamos dispuestos, dice hermano José, y yo les aconsejo a los hermanos de estar dispuestos desde ahora, no mañana, el mañana que no viene nunca, inmediatamente, ahora, y no dejarle espacio al diablo que venga con sus dudas, ni siquiera 10 segundos porque luego te hace cambiar de idea. Darse a Jesús, hoy, ahora, el alma a Jesús, el corazón a Jesús, dice hermano José, la vida espiritual, la vida en la carne, la vida en este mundo, dar todo a Jesús. Si lo haremos, recibiremos el poder de vencer al diablo, de vencer a las enfermedades, de vencer las dificultades, de vencer victoriosamente la tribulación que viene. Y si la muerte viene, gloria a Dios. Oremos por su gracia, que Dios nos dé la gracia de hacerle frente a cualquier cosa. Y Él nos la dará. ¿Amén? Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, lee de nuevo el versículo 11. Y Ángela nos lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 otra vez, que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio, y no amaron su vida, sino que la expusieron a muerte. Está bien, dice hermano José. Así que si queremos vencer al diablo, tenemos que tomar una decisión. No es cuestión de ser fuertes o débiles, es decidir de darnos completamente a Jesús. Amén. Versículo 12. Por eso alégrense, cielos, y ustedes que los habitan, pero ay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo, dice hermano José, ¿cuánto tiempo? Apocalipsis 13, versículo 5 lo dice. Y Ángela nos lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que dice, a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Así que el poco tiempo se traduce en 42 meses, dice hermano José. El diablo sabe que está por ser lanzado al lago de fuego, y allí morirá. ¿Está bien? Sabe que le queda poco tiempo. Así que, ¿qué hace? Con gran ira, loco, loco de celos contra la iglesia que se va a casar con Jesús, y él en cambio va al infierno, trata de destruir la iglesia, pero no puede destruirla espiritualmente, porque los cristianos nacidos de nuevo y son salvos por siempre, contrariamente a lo que ciertas religiones predican estupideces que dicen que pierdes la salvación, o que si no vas a su iglesia pierdes la salvación. Esas son estupideces. La salvación no la puedes perder nunca. A lo mucho lo que puedes perder es la corona. Y entonces, furioso, el diablo persigue a la mujer. Contrariamente a lo que muchas religiones dicen que la tribulación es la ira de Dios, en realidad la tribulación es la ira del diablo. La ira de Dios viene después del rapto. Apocalipsis 15, versículos 1 y 2. Después del rapto. La ira del diablo es la tribulación. Versículo 13. ¿Qué hace el diablo cuando se ve que ya fue lanzado a la tierra? Cuando ya no tiene más la comodidad de ese pequeño espacio que tenía en el cielo, en el reino del cielo. Y Ángela nos lee Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, donde da la respuesta a esta pregunta, que dice: cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Y dice: hermano José, ¿entiendes? Esta es la misma mujer de antes. Dice, vamos adelante. Versículo 14, y luego explicamos un poco mejor esto. Y el versículo 14 dice: pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Ok, dice hermano José, aquí llegamos al acto conclusivo de este capítulo increíble. Y entonces, ¿quién es esta mujer? Y bueno, esta mujer al principio es María, que da luz a Jesús. Pero María vivió hace 2000 años. Ahora María está en el cielo. Sí, dice Ángela. Y dice hermano José, ¿y entonces quién es esta mujer que por 3 años y medio viene protegida durante la tribulación? Esta mujer es una parábola, ¿no? Esta mujer representa también a Adán y Eva, que en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dice: pondré enemistad entre tú y la serpiente. Así que esta representa también Eva, porque si tú lees Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios pone enemistad entre ella y la serpiente. Representa también María, esta mujer, y representa también la iglesia, y representa también la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque la esposa de Cristo es la que viene protegida por 1260 días, o como dice el versículo 14, un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Así que esta mujer tiene muchos símbolos, muchos significados. De hecho, esta mujer tiene 12 estrellas, dice hermano José, que representan a los discípulos, que son aquellos que predican el evangelio. Esta es la iglesia. María no tiene 12 estrellas, porque los discípulos no vienen de María, vienen de Cristo. Así que esta es la iglesia. Es Cristo que da a los 12 discípulos a la mujer. Versículo 15, dice hermano José. Y también versículo 16, que nos lee Ángela y dice: la serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río, para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. Y dice hermano José, ¿esto qué significa? Dice: lo que yo pienso es que es la publicidad, las noticias mundiales, los noticieros, la televisión, que pertenecen al nuevo orden mundial, que pertenecen a las grandes empresas multinacionales, que pertenecen al diablo. Así que cuando el diablo hable la boca, salen mentiras, salen blasfemias. Son los medios de comunicación mundiales que con sus palabras contra el cristianismo tratan de destruir el cristianismo. Pero la mujer se esconde y viene protegida. La mujer no viene influenciada por estas mentiras, porque Dios la protege. Pero el mundo, que no tiene esta protección, toma el agua, crea las mentiras de los medios de comunicación del anticristo por 42 meses y persigue a la mujer, pero sin poder alcanzarla. porque tiene un lugar de protección por Dios. Y aquí entonces lo que significa que en parábola que la mujer viene protegida, y cuando dice que la tierra ayuda a la mujer es porque la tierra se traga las mentiras del diablo, que la mujer evita. Y dice Ángela, a ver, entonces, ¿cuándo sucede esto de que el diablo es lanzado fuera del cielo y persigue a la mujer? Y dice hermano José, esto sucede al inicio de la tribulación, cuando el anticristo hace el pacto mundial de 7 años, Daniel 9:27, él para el sacrificio continuo de los judíos que hacen en el templo y coloca la abominación, Daniel 11:31. Y ahora, apenas coloca la abominación, dijo Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15 y 21, Mateo 24, 15 y 21, que esto provoca la tribulación. Basta leer estas escrituras, dice hermano José. Así que sabemos que los 3 años y medio, los 42 meses y los 1260 días son la mitad de los 7 años del pacto que el anticristo hace en Daniel 9:27. En la mitad de los 7 años, que es llamada semana, en hebreo año se dice semana, Daniel 9:27, y en la mitad de los 7 años el anticristo rompe el pacto, y la mitad de 7 años, ¿cuántos son? 3 años y medio. Cuando coloca la abominación, esto provoca la tribulación, dice hermano José. ¿Y por cuánto tiempo dura la tribulación? 3 años y medio. De hecho, Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice que se le dio poder a la bestia por 3 años y medio. Y dice Ángela, a ver, así que estas cosas sucederán durante el reino del anticristo. Como dijimos antes, la séptima cabeza del diablo es el último imperio mundial. Y el diablo será expulsado fuera del cielo justo antes de la gran tribulación. Viene sobre la tierra, posee al anticristo y empieza esta persecución contra la mujer. Y dice Ángela, y quisiera preguntarte, ¿cómo puedes explicar que el diablo todavía ahorita está en el cielo, que todavía no ha sido lanzado a la tierra? Cuando dijiste que el Dios de este mundo es el diablo, dice en Corintios, está escrito, ¿cómo puede ser estar sobre la tierra y en el cielo también? ¿Está sobre la tierra o no? Dice Ángela. Y hermano José, está en los dos lados. Y dice Ángela, sí, vemos todos los días que hace cosas feas. Y hermano José dice, Dios está en el cielo y el Espíritu Santo está en la tierra. El diablo ahorita tiene su base en un sitio muy restringido en el cielo, pero controla la tierra a través de los pecados de los hombres. Él va y viene. Si tú ves, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 1, en Job 1, Dios le pregunta al diablo, ¿de dónde viene Satanás? Y el diablo le responde que de pasear por la tierra delante y atrás. Sí, le responde Ángela, hermano José. Y dice Ángela, pero también puede presentarse delante de Dios en el cielo para delatar a los santos, ¿verdad? Sí, claro que sí, responde hermano José, en los límites que Dios se lo permite. Y dice Ángela, y después otra cosa, si aquí persigue a la mujer durante el tiempo del fin, durante el anticristo, ¿cómo puede ser esta misma mujer, Eva y María, que no pueden ser perseguidas? Y hermano José responde, porque es una parábola. Mira, si ves a Eva en Génesis 3:15, viene llamada la mujer, que es la enemiga de la serpiente. Y después dice, la descendencia de ella le aplastará la cabeza a la serpiente. Dice así en Génesis 3:15. Y ahora, ¿la descendencia de Eva quién es? De Adán y Eva vinieron Abraham, el rey David, y el hijo de David, ¿quién era? Jesús. Y fue la semilla de ella, Jesucristo, que aplastó la cabeza a la serpiente. Así que la semilla de la mujer es Jesús. De Adán y Eva también vino David, y entonces también María, y también José. María y José eran hijos de David, pero Jesús fue hijo solo de María. Así que la descendencia de la mujer, a través de David, María, y así hasta Jesús, Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente. Así que la mujer también es Eva, ahí está uno. La mujer también es María, porque dio a luz a Jesús, al Hijo. La mujer también es la iglesia, porque el dragón la persigue. Y dice Ángela, pero me parece un poco confundido esto, difícil de entender. Porque si esto sucede durante el anticristo, no existe Eva, María sobre la tierra. Dice, no, hermano José, con Eva terminó cuando Eva ya falleció. María, la mamá de Jesús, terminó cuando ella también falleció. ¿Entiendes? Dice hermano José. Después hay otra fase, la iglesia mundial perseguida. Y el dragón está dividido en dos categorías. La primera es la mujer del versículo 12. Léelo de nuevo. Apocalipsis 12:12 pregunta Ángela. 14, le dice hermano José. Y hermano José dice, la iglesia está dividida en dos categorías. ¿Y cuáles son? Pregunta Ángela. Y hermano José dice, una protegida y otra destruida. Y dice, la protegida está en Apocalipsis 12:14. Esta es la iglesia obediente, despierta, que cuando le dicen ve a una cueva, va. Cuando le dicen ve a una jungla, va. Cuando le dicen sal de la Alemania nazi, sale. Cuando Dios le dice sal de Europa, ella sale. Cuando Dios dice sal de esta nación, ella se sale. Y cuando Dios le dice va a morir, ella va a morir por Jesús, va y muere fielmente por Jesús. Yeshua. Y esta mujer, si cómo obedece esta iglesia, la esposa, entonces Dios puede protegerla. Y Ángela dice, es lo que dijiste al inicio en Apocalipsis 21, Nueva Jerusalén. Y dice hermano José, ahora te voy a mostrar una parte especial de la iglesia. Las vírgenes que tienen el óleo, la iglesia que viene protegida por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Y Ángela nos lee este versículo que dice así. Pero a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. Ok, dice hermano José, y el paralelo de esta escritura es el versículo 6. Léelo de nuevo, dice hermano José Ángela. Esto se refiere siempre a la esposa. Y dice así este versículo que nos lee Ángela. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la sustentaran durante 1260 días. Y dice hermano José que esto es igual a 42 meses o 3 años y medio. Esta es la parte especial de la iglesia. Esto no es solo las vírgenes con óleo, las vírgenes sin óleo. La iglesia de Filadelfia obediente y la iglesia de la Odisea desobediente. Esta es solamente una parte, la iglesia fiel, la mujer que viene protegida. ¿Por qué? Porque obedece. Si Dios le dice, ve allá, ella va. El Espíritu Santo está hablando a las iglesias del mundo, que les dice, salgan de vuestros cementerios religiosos, porque viene el anticristo y los va a destruir. Y esto dice, no, nosotros no nos salimos. Y el Espíritu también dice, vayan a predicar el Evangelio como hizo Jesús. Y estos responden, nosotros no lo haremos. Nosotros seguiremos las falsas doctrinas y vendrán destruidos, dice hermano José. Y entonces la iglesia obediente hace lo que Dios le dice. Si le dice, quédate en Italia, se queda. Si le dice, salte de ahí, se sale. Así que esta iglesia de aquí puede ser protegida porque obedece. En Primera de Reyes, capítulo 17... Elías era perseguido por Jezabel y Dios le dice, mira que te quieren matar. Él había apenas matado 850 falsos profetas y Jezabel le dijo, ahora yo te voy a matar a ti. Y Dios le dice, ve y escóndete. Primera de Reyes capítulo 17, escríbanlo hermanos, dice hermano José. Y después Dios le dijo, olvídate del lago donde había agua porque ya no había más. Ve a Sidón. Hay una viuda y le he mandado una viuda que cuide de ti. Y Elías, ¿qué hace? Obedece, va y viene protegido. Y mira tú qué coincidencia, que son 3 años y medio. Otra pequeña tribulación. ¿Entiendes, dice hermano José? La Israel, por ejemplo, desobediente que adoraba a ídolos, venía perseguida por Jezabel, como quería ella. Ahora que ya estudiamos la iglesia obediente que viene protegida, miremos a la iglesia mayor de la Odisea, así llamada la iglesia desobediente, la iglesia que sin edificio del domingo en la mañana no puede adorar a Dios, ¿ok? Esta es la iglesia que vendrá destruida. ¿Dónde está esta iglesia? En el versículo después, Apocalipsis 12, 17, que nos lee Ángela y dice: Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Y hermano José dice, Apocalipsis 13, 7. Así que, ¿ya entendieron la diferencia aquí? Aquí está la mujer protegida y está la descendencia de ella. Así que también la mujer protegida forma parte de la iglesia. Es siempre la iglesia. Sí, dice Ángela, porque tienen el testimonio de Jesús. La descendencia, dice hermano José. ¿Entiendes? La descendencia es la misma familia, solo que una parte es obediente y protegida. La otra parte es desobediente y no puede ser protegida. Es un paralelo perfecto de las vírgenes con óleo, protegidas, esposa de Cristo, entran a casarse con Cristo, vienen protegidas durante 3 años y medio, y las vírgenes sin óleo, siempre vírgenes que quisieran casarse, que esperan al esposo, pero que no entran a casarse, porque son desobedientes, no prepararon el óleo. Estos de aquí son los cristianos desobedientes que no se preparan a tiempo. El Espíritu Santo está diciendo ahorita, prepárense, 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 prepárense. Lo repito cada semana, dice hermano José. Lo digo siempre. En un tiempo más, el ISIS o el Estado Islámico va a ser un chiste. Está llegando el anticristo. Los islámicos serán como azúcar cuando llegue el anticristo. No será cortar cabezas a 1 o 2 cristianos aquí o allá. Será mundial. Será aquí también donde estamos nosotros aquí en Sudamérica. Pasará aquí también. ¿Cómo? No lo sé. Pero habrá protecciones. Habrá naciones donde no habrá tanta presión. Te hago un ejemplo. En Italia los judíos podían esconderse mucho más fácilmente. Y en Alemania, estoy hablando en el tiempo del nazismo, para los judíos esconderse en Alemania era mucho más difícil. En Italia no había un Auschwitz. En Alemania sí. Así que está llegando la tribulación. Y habrá lugares en los cuales será más fácil esconderse. Con una pequeña pesca de sabiduría que Dios nos dará, podremos salir adelante. Pequeños milagros aquí y allá. Pero habrá lugares, ve por ejemplo Europa o Estados Unidos, donde será muy, muy, muy difícil. Habrá asesinatos y super asesinatos de cristianos a multitudes. Y entonces ya hemos visto Apocalipsis 12, 17 que el diablo, el dragón, hace guerra contra la descendencia de la mujer. La mujer no logra alcanzarla nunca, pero está la descendencia que está cantando canciones los domingos en la iglesia. Pentecostales, bautistas, católicos, protestantes y evangélicos, con permisos autorizados del gobierno. Gobierno ateo, que pueden cantar el domingo en la mañana. Autorizados por el diablo, canten. Canten, que ya en un ratito más voy a llegar. Canta, cántale, órale. Canta, grillo de verano, que ya va a llegar el invierno, mientras la mujer se prepara. Y dice Ángela, dijiste Apocalipsis 13, 17. Y dice hermano José, ya vimos en Apocalipsis 13, 17 que el dragón hace guerra a la mujer. Contra la descendencia más bien. ¿Los vencerá o no? ¿Vencerá la iglesia, a los creyentes que están allí, la descendencia? ¿Los vencerá? Apocalipsis 13, 7 la respuesta. Y Ángela nos lee esta escritura que dice, también se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Aleluya, dice hermano José. Así que Dios nos ayude. Gloria a Dios y que nos conceda su protección. Que Dios nos proteja en este tiempo. Así que esta escritura de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, es un paralelo de Daniel capítulo 7, donde muestra al reino del anticristo y la persecución del anticristo contra los santos y los vence y muestra su victoria contra los santos. Y dice Ángela, pero si ellos son desobedientes, la parte de la iglesia que no obedece, que no sigue a Jesús con los hechos, con las obras, ¿por qué dice que son santos? Dice que hace guerra contra los santos y los vence. Y dice hermano José, los vence en la carne, ¿no? No es que los vence en el espíritu. Dice hermano José, la salvación es gratuita, está pagada con la sangre de Cristo. No es que tú te salves porque venzas al anticristo. La salvación es gratis, no es por obras, dice hermano José. Tú eres salvo y te quedas salvo. Si tú eres salvo, te pueden incluso forzar la marca de la bestia y quedas salvo. Y dice Ángela, entonces también los cristianos que vendrán vencidos se quedan salvos y van al cielo. Absolutamente sí, dice hermano José. Ah, ok, dice Ángela. Solo que son desobedientes. Y como dijiste, no forman parte de la esposa. Y dice hermano José, porque batallan en no poder dejar su dinero, sus compañías, sus carros con doble aire acondicionado, con 3 televisiones adentro. Tienen dificultad a abandonar sus ídolos. Y dice Ángela, pero son salvados, son vírgenes sin óleo, pero vírgenes. Exacto, dice hermano José, vírgenes sin sabiduría. Si tú lees Mateo 25, dice, el reino de Dios, lean Mateo 25 que dice, el reino de Dios, no dice el infierno y el paraíso, como dice la historia de las ovejas y las cabras, en el mismo capítulo, más adelante, ovejas al cielo y cabras al infierno. No, esta es otra parábola. Dice, el reino de Dios son 10 vírgenes, 5 con óleo y 5 sin óleo. 5 estúpidas y 5 inteligentes. 5 entran a casarse con Jesús, a sentarse en su trono, y las otras 5 echadas fuera. No os conozco. ¿Cómo no nos conoces? Mira aquí, óleo de oliva, de la Calabria. No os conozco, dice Jesús. Abre, ¿cómo que no nos conoces? Somos vírgenes. Sí, pero no os conozco. Pero nosotros esperábamos sin óleo, dice hermano José. ¿Entiendes? Nosotros estamos cantando en la iglesia. ¿Ya viste qué edificio tan grande hicimos con 5 cruces arriba? Con una cruz de oro, mira. ¿Ya viste qué sillas tan cómodas pusimos en la iglesia para que podamos cantar más a gusto? No os conozco, dice Jesús. Y dice hermano José, la iglesia verdadera, la esposa verdadera, es aquella que no busca excusas. No se esconde detrás de, no tengo un título de teología. Yo soy demasiado estúpido para predicar el evangelio. Y tú predícalo como estúpido, pero predícalo, dice hermano José. Y no estoy diciendo de ir a las calles a gritar, como algunos hacen por aquí, sino con amor, dice hermano José. Mira, yo no soy un gran maestro, pero si escuchas un poco mis mensajes, allí te enseño un poco a evangelizar. Y puedes hacer conmigo, y aún sin mí, como yo y mejor que yo. Basta que seas guiado por el Espíritu Santo. Pero si aceptas una mano, estoy dispuesto a dártela, dice hermano José. Pero el Espíritu Santo te puede enseñar sin mí y convertirte mejor que yo. Yo personalmente en mi vida he aprendido un poco de todos. Hice el kinder por aquí, la primaria por allá. Y después al final Jesús me dijo, alto, solo Biblia. Amén, dice hermano José y Ángela. Entonces, ¿ya acabamos aquí o qué? Pregunta hermano José. Sí, dice Ángela. Y pregunta hermano José, ¿tienes preguntas? No, dice Ángela, pero ya entendimos de este capítulo las cosas principales. Que el diablo será expulsado del cielo, que vendrá a la tierra y perseguirá a la mujer. También va a poseer al anticristo. Y dice hermano José, lee una escritura sobre esto. Creo que es en Apocalipsis 13. El diablo viene lanzado a la tierra. Ok. ¿Y qué hace apenas es lanzado sobre la tierra? En el próximo capítulo nos dice qué sucede. Mira, lee el versículo 2. Y Ángela dice 13:2. Y dice así esa escritura. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Y dice hermano José, estos son los animales que representaban los imperios mundiales. En Daniel 7, ve adelante. Y dice el versículo 3. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Perdón, esto todavía era el versículo 2. Y eso fue lo que terminé de decir del versículo 2. Y dice hermano José, ok, en el capítulo 13 donde estamos ahorita, habla de un periodo de 42 meses. Versículo 5, ¿entiendes? Lo dijimos antes. En el versículo 5 dice que tiene poder por 42 meses. Así que esto conéctalo al versículo 2. El dragón le da poder y su trono. Así que el anticristo toma el lugar del diablo y controla a todos los demonios. ¿Pero qué pasará con los demonios? Poseerán a las personas con la marca de la bestia. Aquellos con la marca de la bestia vendrán poseídos por el diablo y ya no podrán más recibir a Jesús. Solo a través de excepciones que hablamos antes. Así que este es el dragón y su poder. Y después el versículo 3. Y Ángela nos da el versículo 3 de Apocalipsis 13 que dice: una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia. Ok, dice hermano José, ahora te voy a llevar a otra escritura. Versículo 14. Y Ángela dice, Apocalipsis 13, 14, que dice así: con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. Ok, dice hermano José, así que herida y regresada a la vida. Vamos, regresemos al versículo 3. Digamos que las cabezas representan los imperios mundiales, y una cabeza fue herida. ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es el imperio mundial herido a muerte? La espada es la palabra de Dios, ¿ok? Así que la espada hirió una cabeza, que sería cuando el cristianismo venció el imperio mundial romano, y el imperio mundial romano se hizo cristiano. Pero la cabeza fue curada, porque el séptimo imperio mundial serán los 10 cuernos del sexto imperio que producen el séptimo. Así que viene curado la sexta cabeza y se convierte en la séptima. O sea, será una resurrección del imperio romano prácticamente. Bien, ¿tienes otras preguntas? Pregunta hermano José. Y dice Ángela, una cosa muy importante, en Apocalipsis 12 hemos visto esa parte de la iglesia que es obediente será protegida durante la persecución. Y aquellos que no obedecen la voz de Dios que te dice qué hacer, a dónde ir, esos serán destruidos por el diablo. Amén, dice hermano José. Durante la persecución del anticristo está profetizado, dice hermano José. De hecho, un paralelo de Apocalipsis 12, 17 es Mateo 24, del 9 al 22. ¿Está bien? Exactamente del 15 al 22. Es la persecución contra los cristianos. Que Jesús dijo, nunca ha habido una tribulación así y nunca más volverá a haber una tribulación así de terrible. Amén, dice Ángela. Y hermano José dice, Jesús lo conecta a la abominación de la desolación, del versículo 15, okay, que vemos en Daniel, que sería en el tiempo de la tribulación, la imagen de la bestia. Bien, dice hermano José. Y dice Ángela, es un gran capítulo. Dice, no nos da todos los detalles de cómo vendrá el anticristo, cómo sucederá, pero nos dice la cosa más importante, obedecer, obedecer, obedecer. Sí, dice hermano José, nos dice que nuestra protección está en la obediencia, porque la mujer, Apocalipsis 12, 14, toma las alas del águila y vuela en el desierto, y las alas del águila es más o menos como ahora tú que tomas el avión, y son las alas del águila que te llevan a otro lugar. Tú cuando tomas el avión y vas a cualquier lado es una especie de águila que te transporta. Eso no quiere decir que no puedas tomar el tren, puedes irte como quieras. Pero es una imagen de que hoy se viaja así. Hoy si debes hacer un viaje constante, prendes tomas las alas del águila, tomas el avión. Así que te vas a un refugio. Estudien bien también Primera de Reyes 17. Que es un paralelo de todo esto. En ese caso, la iglesia era Elías, los profetas destruidos, que habla de Primera de Reyes 17 y también el capítulo 18, los profetas destruidos, profetas de Dios. Digamos que es como la iglesia que vendrá destruida durante la tribulación. Así que estudie bien estos dos capítulos, dice hermano José. Y prepárense, porque cuando llegará así de tan repentinamente, que ya no habrá tiempo para prepararse. Hay hermanos que a veces nos escriben, ¿sabes? Quisiéramos tomarlo con calma. ¿Qué prisa hay? Ahorita no hay prisa, pero el año pasado era más fácil que ahora. Y el próximo año no sabemos cuánto más difícil será. Jesús dijo en Mateo 24, en el versículo 17 en adelante, dijo que vendrá tan repentinamente, Mateo 24:16, dijo: escapen porque vendrá tan repentinamente que no tendrán ni siquiera tiempo de regresar a la casa a tomar su chamarra. El niño, la niña, la esposa, podrán solo escapar o también regresar atrás y morir. Porque entonces habrá una tribulación, dijo Jesús, como nunca ha habido y como nunca más habrá. Y si tú quieres tener una idea de cómo será, mira tú lo que pasó en Irak, que así de repente llegó el ISIS, el Estado Islámico. Este es un pequeño ejemplo. Yo os digo que será peor. Mira, lo dice Jesús en Mateo 24. Será mucho peor. Y no me gusta espantar a la gente, pero este sucederá porque lo dijo Jesús. Mateo 24. Aleluya, dice hermano José. Y dice Ángela, pero Apocalipsis 12:11 nos da la solución. Que dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Y no amaron sus vidas, sino que más bien las expusieron a muerte. Aquí está nuestra victoria, dice Ángela. Amén, dice hermano José. Ya que vamos de victoria en victoria, cerremos en victoria, dice hermano José. Así que lo han vencido creyendo en la sangre de Jesús. Después está la protección de Cristo. En el versículo 14, la mujer que huye en el desierto. Ah, a propósito, ¿qué cosa es el desierto? El desierto es un lugar donde no hay iglesias, donde no hay religión cristiana, donde no hay protección oficial. Es un desierto. De hecho, nosotros donde cualquier lugar que vayamos en los últimos años, no podemos ya apoyarnos en las iglesias porque están llenas de Judas, de traidores, de pastores que buscan dinero. Es raro encontrar hermanos con los cuales puedas tener un discurso cristiano, dispuestos a morir el uno por el otro. Hoy normalmente las iglesias te dan solo problemas. Así que esto es un desierto espiritual, dice hermano José, donde la mujer huye. Entonces, está la victoria donde la mujer se esconde. Apocalipsis 12:14. Sigamos a la próxima victoria. Regresa Jesús y... Mateo 24:29. Léelo por favor, Ángela. Aquí la mujer está escondida por 3 años y medio, dice hermano José. Y después de 3 años y medio, ¿qué es lo que pasa? Mira, más bien, espera un poco. Ve Apocalipsis 11:15 mejor. Después de 3 años y medio, ¿qué pasa? Y Ángela nos lee esta escritura de Apocalipsis 11:15, que dice, tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aleluya, dice hermano José, trompeta. Mateo 24:29. Trompeta, después de 3 años y medio. Porque sabes, muchos dicen, ay, pero está el rapto antes de la tribulación. Son todas mentiras, porque Jesús dijo, antes o después de la tribulación. Y Ángela nos lee Mateo 24:29, que dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y dice hermano José, entonces no antes, ¿eh? No escuchen a los falsos profetas. Jesús dijo después. Y Ángela sigue leyendo la escritura que dice, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ok, dice hermano José. Muchos falsos profetas dicen que el rapto es antes de la gran tribulación. Y dicen que la Biblia no habla de este rapto que porque es secreto, según. Es tan secreto, dice hermano José, que ni Dios sabe de este rapto. Que ni siquiera la Biblia lo sabe. Estas son mentiras, dice hermano José. Apoyadas en nada. Jesús dijo después de la tribulación. Versículo 30. Que dice así y nos lee Ángela. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice Ángela, no me parece secreto. Todas las tribus de la tierra lo van a ver. Todos, dice hermano José, y se van a angustiar. Se van a angustiar porque no es según los planes del anticristo. El anticristo para esto tendrá que inventarse una historia. Dirá, son extraterrestres, alienígenas. ¿Entiendes? La gente con la marca de la bestia no va a entender nada. Entenderán lo que la SNN, los canales de televisión les van a decir. Las multinacionales, los periódicos del anticristo. Con estas presentadoras güeras con tacones de 30 centímetros. dirán, sabes, pasó esto, pero el presidente y los políticos dicen de no preocuparse, todo está bajo control, que no cunda el pánico. Ya me imagino la SNN, dice hermano José, y todas las otras televisiones europeas, etcétera. 31, dice Ángela. Y Ángela nos da el versículo 31 que dice, y al sonido de la gran trompeta mandará sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. Aleluya, dice hermano José. Y dice Ángela, y este es el rapto. Así que vamos al cielo, dice hermano José. Volamos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Volamos al cielo y seguimos y vamos de victoria en victoria aquí. Protegidos 3 años y medio, suena la trompeta y volamos. Primera de Tesalonicenses 4, continuemos la victoria. Y Ángela pregunta, ¿qué versículo? Y hermano José responde que del 15 al 17. Y Ángela nos lee estas escrituras que dicen, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 15 al 17. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarlos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y el versículo también 18 que dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ok, dice hermano José, ahora la consolación continúa. Una vez que ya estamos volando para encontrar a Jesús, ¿qué abrazos habrá en el aire? ¿Sabes? Nos abrazaremos en el aire. Probablemente nos detendremos un momento. Y después de que ya llegamos al cielo, en el espacio de un momento, he aquí que seguimos al Señor al cielo. ¿Y qué sucede a este punto, Ángela? Y Ángela dice, una gran fiesta. Y hermano José le pide que lea Apocalipsis 19:7. Y así dice esta escritura. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Aleluya, dice hermano José. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, y aquí inicia, después de la ira de Dios en la tierra contra el anticristo y sus seguidores, Apocalipsis 15, hasta el 19. Después el diablo viene lanzado a una prisión, el anticristo al lago de fuego. Apocalipsis 19:20, dice que el anticristo va al lago de fuego. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Apocalipsis 20, versículo 4, hasta el 6. ¿Qué hacemos nosotros después del matrimonio con Cristo? Nosotros, aquellos de nosotros fieles. Y Ángela nos lee Apocalipsis 20, versículos del 4 hasta el 6, que dice, entonces vi tronos, donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bienaventurados, dice hermano José, los que forman parte en la primera resurrección, porque en la segunda, que es después de los 1000 años, en el mismo capítulo, versículo 11, será una terrible resurrección, porque allí, quien no pasa este juicio, terminará en el lago de fuego, y quien lo pasará, irá a la nueva tierra, donde tendrá que ser curado, porque no tienen a Cristo. Y esto ya lo hemos explicado otras veces, Gloria al Señor, yo ya habría terminado, dice hermano José. Ok, gloria a Dios, dice Ángela. Gracias, Jesús. Dice Ángela que podemos cerrar aquí. Y hermano José dice, podemos ya despedirnos y dejar a descansar a los hermanos. Amén, dice Ángela. Y dice hermano José, para que los dejemos reflexionar sobre Jesús y amar a Jesús y darle gracias a Jesús y pensar al Señor. Amén, dice Ángela. Y gozar de la paz y la alegría, la belleza del Espíritu Santo. Amén, dice Ángela. Y preparémonos porque está llegando el reino de Dios, dice hermano José. Ya estamos muy cerca a las grandes bendiciones eternas. Aunque primero tengamos que pasar por una tempesta, una tormenta. Pero si estamos cerca a Jesús, no hay ningún problema. Si seguimos al pastor, no hay ningún problema. Él sabe dónde guiarnos. Y si escuchamos su voz, y si estamos cerca a Él, estamos cercanos, hermanos. Estemos cerca de Él, hermanos, dice hermano José. Estemos unidos porque la iglesia está dividida entre la iglesia sin óleo, la iglesia que duerme y la iglesia que está despierta, que obra. Nosotros que obramos por Jesús estamos cerca de Él. No nos dejemos influenciar por falsos profetas y de aquellos que duermen. Dejen que los critiquen, pero quédense unidos. Quedémonos unidos. Concluimos con una escritura sobre la unidad. Primera de Corintios 1:10. Y después les damos un gran beso y los saludamos. Y Ángela nos lee esta escritura de Primera de Corintios 1:10 que dice: Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y dice hermano José, así que estemos unidos bajo el jefe Jesús, bajo el pastor Jesús. No dejemos que la televisión o iglesias muertas nos dividan. Oremos para estar dispuestos a aprender, de crecer, en el morir el uno por el otro, dar la vida el uno por el otro. Y este es el sello de Dios, en el nombre de Jesucristo. Nosotros estamos sellados. Da otra escritura, dice hermano José Ángela. Efesios 1:6. Estamos sellados a salvación, dice hermano José. Una vez que hemos recibido a Jesús, estamos sellados. El diablo no puede tocar nuestra salvación, porque está el gran bastón de Dios que nos protege. Efesios 1:13. Y Ángela nos lee esta escritura que dice: En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Aleluya, dice hermano José. Y le pide hermano José Ángela que lo lea de nuevo, que dice: En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Ok, dice hermano José, así que estamos sellados, hermanos. Así como los 144,000, Apocalipsis capítulo 7, están sellados contra las plagas que van a venir durante la tribulación. Así también nosotros estamos sellados a protección del diablo y estamos para la salvación. La salvación está sellada. Dios no le ha dado el poder al diablo para que pueda tocar nuestra salvación, porque si no, el diablo derrotaría el Calvario de Jesús, derrotaría la resurrección. Estaríamos diciendo que el diablo es más fuerte que Jesús. ¿Estamos bromeando acaso o qué? No escuchen a los falsos profetas, que si no vas y te lanzas a su agua, no tienes salvación. Que vayan a lanzarse ellos. El agua, ningún problema. Toda el agua que quieran, pero no es esa el agua que te salva, es Jesús. Y después de la salvación, adelante con la obediencia. Adelante con dedicarse a Jesús. Adelante dedicando a Jesús alma, espíritu, cuerpo, mente, también la mente carnal. Amén, amén, dicen hermano José y hermana Ángela. Yo habría terminado, dulce hermana, dice José. Si no tienes algo más, yo saludo a todos. Sí, dice Ángela, y dice hermano José, Dios los bendiga. Y dice hermano José, haría una larga oración para ustedes, pero estoy cansadísimo. Creo que tengo que ir a descansar un poco yo también. Gloria al Señor, los quiero mucho. Gracias Jesús, gracias Señor, dice Ángela. Gracias, Jesús, dice también hermano José. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Un abrazo, dice Ángela. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net, donde explica el capítulo 12 de Apocalipsis y fue traducido al español. Gracias por escuchar y que Dios los bendiga.